noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que hacemos con un propósito, enriquecer su conocimiento para que lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Ese es el objetivo y hoy vamos a hablar de Venezuela. El tema de Venezuela lo hemos estado tratando de una manera bastante, digamos, constante en este programa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el tema de Venezuela, sin dudas, es un tema que se ha convertido en algo mundial. El mundo entero está preocupado por la crisis en Venezuela, la crisis política, también la crisis humanitaria. Estados Unidos está vinculado muy directamente con la crisis en Venezuela. Y, por supuesto, el gobierno cubano en medio de toda esta vorágine política que desafortunadamente tiene Venezuela en este momento. Hemos invitado hoy, vamos a hablarlo hoy con dos periodistas. No tenemos hoy posiciones, digamos, de grupos políticos como sí lo hemos tenido en este programa. Hemos invitado hoy a dos periodistas para hablar el tema venezolano y tratar de entender dónde está Venezuela y su crisis en este momento. Me refiero a Lisbeth de Cambra.
Lisbeth
de Cambra. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Amado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un placer estar en estas pantallas que además atraviesan aguas importantes para llevar la información a gente importante.
Eso pretendemos. Eduardo Orozco, gracias por estar con nosotros. Primera vez en este programa. Esperemos que no sea la última vez.
Gracias por la invitación y espero volver, claro.
Cómo no. Lisbeth, comienzo contigo. Mi pregunta es muy general. Después vamos a entrar en detalles. ¿Dónde está Venezuela en este momento?
Está, no diría que a dos cuadras. Siempre soy extremadamente positiva, como tú sabes, pero no diría que está a dos cuadras, como siempre digo, de la libertad. Pero sí estamos oliendo, empezando a oler aires que pueden ser favorables para el hemisferio en cuanto a los tratados y a los pactos que se han hecho. Estamos en un momento crítico en el ámbito interno, en donde evidentemente el bloqueo ha surgido efecto. La gente está pasando mucha necesidad y mucha vicisitud. Hay una inflación históricamente la más grande del planeta en dólares ahora. Uh-huh. Se quitó un control de cambio derogado a medias, pero derogado. Lo que te quiere decir que estos personeros entienden que están caídos. Pero lo peor que ha pasado en las últimas semanas es el destape de ISIS, Hamás y Hezbollah en el adoctrinamiento interno en Isla de Margarita específicamente, aprovechándose del hambre de la gente pobre.
Sin embargo, o sea, prácticamente lo que me has dicho, con la excepción de algunas cuestiones de cambio de moneda y todo esto que ha hecho el gobierno últimamente, son temas que hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo. Hezbollah, el narcotráfico, la crisis en Venezuela, no entra la ayuda humanitaria, el gobierno no lo quiere reconocer. Le paso la pregunta a Eduardo Orozco. ¿Dónde está Venezuela, Eduardo? No, o sea, no, Lisbeth dice que a menos de dos cuadras o a unas dos cuadras. No sé cómo
lo es. Metafóricas.
Todos estos elementos mencionados, más lo que incluso conversábamos antes del programa, Venezuela está ubicada como la referencia de un sistema moribundo. Venezuela también se ha convertido en eso, una referencia importante para definir incluso la geopolítica internacional, para definir incluso el nuevo pensamiento que pueda justificar o no este tipo de régimen como el que se instaló en Venezuela y como el que está en Cuba pues desde hace más de 60 años. Porque es la última demostración de lo que significa un proyecto fracasado, un proyecto que no tiene sentido, un proyecto que es una estafa histórica, como es este proyecto marxista de izquierda que se instaló en Venezuela y que acabó, porque ahí están los resultados, acabó con un país próspero, con un país rico, con un país de respeto, con un país de democracia, lo liquidó en una generación completa. Eso es terrible ser esa referencia, pero lamentablemente es la realidad que estamos viviendo.
Hay el presidente interino, presidente encargado, Juan Guaidó, siempre estableció una hoja de ruta. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Esa es la hoja de ruta. Una hoja de ruta que hay muchos que en este momento están planteando o han dejado entrever que pudiera ser cambiada. Incluso tratar de llegar a elecciones libres sin pasar por las otras dos etapas. Es decir, si no hay cese de la usurpación, ahí quedaría Nicolás Maduro. Si no hay un gobierno de transición, ahí estaría Nicolás Maduro y su gobierno para entonces llegar a unas elecciones. ¿Lo han escuchado ustedes? Me imagino, sí,
claro,
por supuesto.
Claro, pero fíjate que no, bueno, el presidente interino Juan Guaidó dijo ayer que no iban a haber elecciones, porque de hecho ese fue el planteamiento del grupo de maleantes enviados por el gobierno
a Oslo.
Bueno, eso no es un gobierno, por la usurpación venezolana a Oslo, y eran su único planteamiento era elecciones ya, elecciones de Asamblea Nacional, que es lo único legítimo que tenemos en Venezuela y que no está vencida, que le falta más de año y medio, ¿okay? Entonces había que hacer esas elecciones, y no estaba planteada las elecciones del presidente, pero que había que hacerlas. Y fíjate que quienes fueron a Oslo en representación de nosotros, quienes estamos en contra de ese gobierno macabro, o sea, de esa usurpación macabra, plantearon exactamente eso: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Porque no podemos, nadie con dos dedos de frente en este momento permitiría desde la oposición ir ni de los aliados internacionales a unas elecciones que estarían manchadas, asignadas. No existe un CNE libre, no existe un árbitro electoral que sea libre. No está constitucionalmente permitido que ningún otro país nos venga a dar asistencia en ese punto específico. Entonces, lo que sí está permitido es que otros países nos den asistencia en el ámbito humanitario para poder llegar a eso, que es lo que se está buscando con Guaidó y con todos los decretos que ha logrado imponer en los últimos días, y la buena gestión, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de nuestro embajador Carlos Vecchio, que ha hecho avances importantísimos en cuanto a la obtención o la probable obtención y aprobación de un TPS para los venezolanos, en cuanto a la aceptación dentro de este maravilloso territorio en el cual doy gracias a Dios de ser residente, del pasaporte vencido para los venezolanos y aceptado en los 60 países que aceptan a Guaidó. ¿Qué quiere decir cuando 60 países te aceptan un pasaporte vencido de un país determinado?
No, hay fuerza y hay reconocimiento.
No existe, claro, ese país, o sea, no existe institucionalmente el país de origen. Entonces todos están asumiéndonos en un acto de buena fe con respecto a nuestras presencias. Eso dice mucho.
Me quedo con esto del TPS. Le explico a los oyentes dentro de Cuba. El TPS es una, digamos, una medida migratoria, inmigratoria, aquí en los Estados Unidos, que le da cierta protección a los residentes de algunos países donde hay crisis. Ha habido TPS para otros países centroamericanos por las crisis, por las guerras, por el peligro de vivir en esos países. Ahora se está discutiendo que se le dé un TPS, es decir, es una categoría de protección temporal a los venezolanos que están aquí, por supuesto, huyendo de la crisis político-social que hay en su país. Ese es el TPS, lo explico porque se dice rápido y no se entiende, los cubanos quizás no lo entienden.
Claro, incluso lo aplicaron cuando Andrew... Para islas del Caribe, porque no tenían cómo sobrevivir dentro de sus islas, porque Andrew se llevó totalmente las islas del Caribe por delante, Haití, y aceptaron a los haitianos en TPS, aceptaron nicaragüenses por la guerra, aceptaron hondureños en algún momento por el problema con las maras, salvadoreños. Exacto. Es temporal, pero los venezolanos hasta el momento tenemos la potestad de pedir en Estados Unidos un asilo político, y tienes que demostrarle al Estado americano que está siendo perseguido, lo cual es verdad, por el gobierno venezolano o por cualquier otro grupo malévolo dentro del país. Esto evidentemente cuando adoleces de pruebas, muchos adolecen de pruebas porque salen corriendo con lo que tienen encima y llegan acá porque tienen una visa. Evidentemente el Departamento de Migración ya sabe quiénes son, porque para venir los venezolanos acá necesitan una visa y te hacen una radiografía de quién eres. Con un TPS pasaríamos por menos vicisitudes, porque esa gente
es más automático.
Exacto, no tendrían que estar demostrando tanto.
Mucho más automático, eso es. Sí. Le pregunto, Eduardo, el hecho de que ya se esté trabajando un TPS en Estados Unidos, una protección temporal, eso hasta cierto punto no dice que se puede demorar demasiado lo de Venezuela, claro, o lo ve como una cuestión política de cara a las elecciones aquí en Estados Unidos.
Evidentemente que significa que hay una visión de largo plazo, es decir, que esto va a durar más tiempo. Y como va a durar más tiempo, hay que proteger a la gente que no está legalmente instalada en Estados Unidos. Por eso surge entonces esta medida de protección, que por supuesto se agradece. Es una medida realmente que viene a ayudar un poco y a paliar un poco los problemas que tiene el venezolano que está acá o a cualquier otro latinoamericano. Ese es un tema. Podría entenderse entonces que hay una visión que percibe que la cosa no se va a resolver tan pronto, entonces es necesario garantizar en el largo o el mediano plazo esa manera de desarrollarse, de desenvolverse el venezolano en Estados Unidos. Pero volviendo al tema anterior, que está ahorita precisamente en debate, es el tema de los diversos factores que están participando en la búsqueda de una salida al tema de la crisis venezolana. Y ha surgido, por supuesto, está por supuesto la hoja de ruta, que es una hoja bastante densa, porque esas tres frases no son tres
consignas. Se dicen fáciles.
No son tres consignas.
Son cortitas, sí, pero
todo
son
un proceso. Todo un proceso, porque para que cese la usurpación es un proceso completo. Para instalar un gobierno.
Para que cese la usurpación hay que sacar a Nicolás
hay
Maduro.
Hay que sacar al usurpador.
Exacto.
Luego se instala un gobierno de transición y luego vienen unas elecciones libres. Estamos hablando de varios meses, de unos cuantos meses y quién sabe para hasta el año 2020, para que realmente lleguemos a elecciones. Hay otros sectores que están planteando elecciones aún sin que cese el gobierno de usurpación. Y eso, pero eso pasa hasta los más, lo digo porque hay que conocer todas las posiciones. Eso pasa porque se reconozca a la Asamblea Nacional como la única autoridad legislativa del país, lo que significa dejar sin efecto a la Asamblea Constituyente, y esa Asamblea Nacional debe designar un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Pero de facto
y eso
no
es
existe,
importante.
Eduardo.
Está bien, son posibilidades porque estamos hablando de política.
No, que de facto en materia, no existe la Asamblea Constituyente.
Bueno, pero está funcionando.
Pero actúa. Pero hay un gobierno de usurpación que no existe
y actúa.
¿Y cuál es la crisis? Que como decíamos anteriormente, las condiciones objetivas te dicen un gobierno que no existe, que se cayó, pero está ahí.
Claro.
Está ahí. ¿Por qué? Falta una condición subjetiva. Y ahí entra la política.
Y cuidado, perdón la interrupción, sí. te dejo que sigas. Hay 50 y tantos, 60 países que apoyan a Guaidó, pero Naciones Unidas está compuesto de muchos más países que siguen apoyando a Nicolás Maduro, entre ellos dos grandes potencias, la Rusia y la China.
Aunque la ONU también ha reconocido la crisis y ha recomendado salir del gobierno, de alguna manera.
Te interrumpí nada más para decir
que Rusia acaba de retirar, después de conversaciones con Estados Unidos, que han surgido efectos, acaba de retirar a la mayoría de sus tropas que tenía dentro de Venezuela.
Acuérdate que estás hablando de Vladimir Putin, no te quiero...
Sí, bueno, si su apellido lo...
Adelante.
Bueno, entonces son propuestas que van surgiendo y por supuesto hay un juego político, hay sectores más interesados que otros, hay visiones distintas, eso es inevitable.
Claro.
Hay visiones diferentes y por algún lado podría surgir algún acuerdo, algún compromiso que garantice sobre todo el tema de las elecciones libres, porque son las que le dan legitimidad a cualquier nuevo gobierno. Pero por supuesto, no está en manos de nosotros, repito, es el tema del debate político, todavía hay posibilidades ciertas, porque no es la primera vez que sucede, que se produzca una fractura interna definitiva, porque eso es un gobierno muy débil, muy fracturado,
porque está compuesto
muy,
por
muy
bandas.
Complicado. Es una banda. Las bandas terminan los problemas a botellazo, ¿no?
O a plomo.
Sí. Entonces es muy probable que la implosión tan cacareada se produzca en algún momento.
Tampoco desde la cúpula.
Lo importante es que no dependamos y no esperemos una sola salida en base a la teoría. No. Ahí son muchas y es posible que en algún momento se produzca una confluencia de intereses, de propuestas que abran de una vez por todas el camino a la democracia y a recuperar la libertad en Venezuela. Eso es perfectamente posible.
Yo tengo, o sea, cuando yo veo el asunto de Venezuela, veo que hay muchas manos metidas en el asunto.
Y muchas manos en el plato ponen el caldo morado, eso va a terminar malo.
Eso a mí me preocupa y quiero pasarle la pregunta a ustedes. Estados Unidos, papel protagónico. Veo reuniones del Noruega, el grupo de Oslo, con esto ya hemos hablado. Ahora, aquí tengo la información, la última es funcionarios y diplomáticos en Suecia, reunidos en Suecia, allí está hasta el Vaticano, está Cuba también, es una de las últimas informaciones que tenemos. Hemos visto a la ministra, la canciller canadiense viajando a Cuba y viceversa, Cuba metida también en el asunto. Rusia por allá también, Estados Unidos hablando con Putin, con Rusia, sobre Venezuela. Realmente... La situación yo no la veo clara. No
me
sé
encanta.
Si usted...
Pero es evidente que todas las reuniones y todos los enfoques que se están haciendo, aún con todas las sospechas que uno puede tener de cualquier grupo, es evidente que todos están discutiendo la salida de Maduro.
Pero el problema es que yo lo que noto es un tono de desesperación.
Bueno, pero por
porque
supuesto,
ya está que se quiebra el país, se hunde. Final, mira, si esto fue.
La cuestión es definir, perdón, la manera como sale. Pero
exacto. Todo, ¿y para dónde
hasta
se
los
va?
Amigos, hasta los cubanos, hasta el gobierno cubano. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno cubano que discute? La mejor manera de salir de Maduro.
¿Y a dónde se va a ir?
No discute.
Su franquiciado.
Más nada, sino eso. ¿Y qué condiciones ponen los cubanos? El tiempo. Darle más tiempo. Pero dar más tiempo a un moribundo, ¿no? A un moribundo. O sea, todo el mundo está discutiendo la
salida. Y los rusos quizás estén discutiendo su garantía
del pago de la deuda. Pago,
que eso creo que está garantizado. Ningún gobierno va a desconocer una deuda de ese tamaño. Es cuestión de negociarla. Pero Pompeo,
lo que no se van a poder quedar es con el país como
la Pompeo ha tocado un tema bien importante, que muy pocas veces se toca porque es antipático. Y es muy antipático para nosotros mismos de oposición decir lo que dijo Pompeo. Pónganse de acuerdo. No aparece la foto, no aparece la foto de una oposición unida.
Al contrario, dijo más.
Unida,
dijo,
de verdad.
Que todos tratarían de ser presidente.
Bueno, eso no es grave.
Está bien, eso es lógico.
Eso es normal.
Eso es democracia.
Eso es normal, porque aquí el Partido Demócrata tiene como 15 candidatos.
Exacto.
Y eso no, y el republicano tuvo 16.
16, por eso. Eso no es lo grave, porque siempre habrá un método para escoger uno, que son las elecciones primarias. Y eso ya es un acuerdo tácito que hay en Venezuela. Pero sí es importante que en estos momentos. Ahora estamos viendo algunas imágenes muy simpáticas, por lo menos más alentadoras, que tú ves a Guaidó y de repente está Ocariz, está Capriles, están otros acompañándolo. Eso es lo que se quiere ver, porque eso es lo que le va a dar fuerza a esa
Capriles
oposición.
Visitando a Leopoldo.
O sea, así es. Entonces, eso es importante, pero Pompeo lo planteó, y usted sabe que acá no se dan declaraciones irresponsables.
No.
Aquí se dan declaraciones de consenso que reflejan una política. ¿Y qué es lo que está diciendo este señor? Vayan poniéndose de acuerdo porque viene un nuevo gobierno y ustedes tienen que estar unidos. Y es una condición que exigen los venezolanos y que exigimos los que estamos afuera también. Y todos tienen que poner algo. Y la mejor manera de poner algo en este sentido es evitar las descalificaciones y evitar el ataque al otro porque tiene una posición X que es perfectamente respetable.
¿Va a lograr la oposición venezolana quedarse, digamos, coaccionada, unida?
Yo creo que sí.
Sí, claro.
Y lo ha demostrado en la.
Hasta ahora, sí.
Claro, lo que pasa es que.
En momentos bien difíciles. Y también, lo va a demostrar en el mejor momento, que es la salida del gobierno de Maduro.
Y Maduro no tiene un gobierno, tiene una usurpación. Pero en eso que se le acabó a él. Fíjate, hay cosas importantes. Hay que tomar en cuenta también que el hecho de que Juan Guaidó, que tiene 35 años, sea el presidente encargado de Venezuela, te demuestra que hay una generación como la mía. Que tengo 52 años, que ya pasó, que ya no somos nosotros los que podemos mandar en ese país, que hay una generación más joven que es la que tiene el derecho a enderezar ese entuerto que nosotros permitimos, porque tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Yo era elector en el momento que se montó Hugo Chávez, a pesar de que no voté por él, no hice nada en ese momento, sino más que ir solamente a votar. Después lo tuve que hacer todo, para que sepas, como te decía. Hace mucho rato yo era rubia y de ojos azules cuando esto empezó y quedé así gordita y de cabello negro, ¿no? De tanto darle para intentar salir de ese gobierno. Pero evidentemente hay una generación nueva de políticos en Venezuela y tiene que tener la dignidad, la diligencia política mayor que yo de entender que sus tiempos pasaron, que no, la aspiración, yo lo voy a decir como profesor universitario, la aspiración de un estudiante es llegar a ser profesor universitario. Cuando ya eres profesor universitario, y somos dos profesores universitarios, es ser padrino de una promoción y que una promoción lleve tu nombre porque eres el mentor. Y una vez que ya hiciste eso, tu aspiración es ser consejero, asesor, y después de eso escribir libros. Wow. Básicamente eso es lo que tiene que aprender la diligencia política venezolana de entrada en años.
¿Pueden haber presiones sobre Guaidó internacionalmente? Sí. Cuando hablo el grupo de contacto de Europa, dirigido por supuesto por la Unión Europea, o sea, presiones, negociaciones con Cuba, que Cuba va a pedir siempre ventajas.
Yo quería hablar un poquito de Cuba.
Maduro.
Claro, por supuesto.
O sea, yo veo muchas presiones sobre el presidente encargado, Juan Guaidó.
Claro. Una de las fortalezas de Guaidó, precisamente, que se ha reconocido, es que un hombre joven, como dice Lisbeth, un hombre que muchos no le veían la experiencia para ocupar ese cargo de tal responsabilidad, es que ha resistido todo tipo de presiones.
Ya tiene hasta canas, le han salido.
Claro, sí, sí. Y eso que con el colorcito salen pocas, pero bueno, ahí las tiene.
Oye, pero ¿qué pasa?
Ha resistido la presión y hasta ahora ha logrado mantener, como dicen, el rumbo del barco en medio de esas aguas tan agitadas como es la política venezolana.
¿Quieres hablar de Cuba?
Claro. A mí es importante, voy a decir esto en un minuto, y me encantará que el G2 cubano, que es especial en ver toda la programación de este medio de comunicación, me vea casi mirándolos a la cara. Uh-huh. El problema es que en esta repartición de la franquicia que ustedes tenían en Venezuela, no les va a tocar nada. El problema es que Díaz-Canel debería empezar a pensar cómo hacer para intentar, para detener la cantidad de culpas de lesa humanidad que le caen en Cuba por las barbaridades que ha hecho siguiendo a su desastroso padre adoptivo, que es Raúl Castro, digamos, hermanito del mal, ¿ok? Porque definitivamente lo que están peleando los cubanos, para que se sepa la gente dentro de Cuba, es su perpetuación en el poder.
El gobierno cubano.
Están peleando poder perpetuarse en el poder en Cuba, poder ganar tiempo y decir, bueno, nosotros nos quedamos aquí y les entregamos a Nicolás. Nosotros les vamos a entregar a Venezuela, pero déjenos y no nos toquen. No, hermanito, no les toca.
Pero ¿por qué? Ahora me quedo con Cuba. Pero ¿por qué poner a la zorra a cuidar el gallinero? ¿Por qué el Grupo de Lima, en su última reunión, ha llamado a Cuba, o por lo menos ha mencionado que Cuba puede estar en la solución?
No, el Grupo de Lima no. Lo que pasa es que aparece Cuba en otros grupos y se convierte en...
Estados Unidos también ha dicho que Cuba puede ser parte de
la solución. Porque ha ofrecido algo.
¿Entregarlo?
Las sanciones que le están poniendo al gobierno cubano en este momento es para que deje de apoyar estratégicamente
y lo va a entregar para que le quiten. Es lo que va a hacer, lo va a entregar.
Perfecto.
Claro. Eran 12.
¿Por qué
es la historia de
la solución?
Porque es el otro malo.
Apareció, está ahí.
Y es el socio malo.
Es parte del
problema. Son dos delincuentes y tienes que dividir. Dividir vencerás.
Es parte del problema.
Pero entonces, salir de la usurpación de Nicolás Maduro y negociar con el otro socio malo, como dices tú.
Y el socio malo se va a ahogar. Y se va a ahogar solo.
¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, es una realidad que está allí. No es que alguien llamó a Cuba como el salvador. Cuba está allí y es parte del problema. Uh-huh. Y quien es parte del problema y está buscando también sobrevivir, se asoma para buscar una salida que no lo afecte tanto, como tú mismo lo has reconocido y todo el mundo lo ha reconocido. Pero no es que esté buscando un salvoconducto para eternizarse. Eso tiene los días contados también. Y no se trata de un presupuesto o se trata de una negociación. Es que el sistema que está detrás del gobierno cubano está muerto. Eso no tiene solución. Como igual el sistema que pretendieron instalar en Venezuela ha terminado como ha terminado, porque eso no tiene futuro posible. Como lo conversamos hace rato, el sistema comunista es solo un sistema de dominación y de control, que ya no tiene, ya está completamente agotado.
Pero Cuba lo tiene, el gobierno cubano lo tiene dentro de Cuba, el control.
Lo tiene, pero está
y parte está de lo sentenciado. Que están sufriendo los venezolanos es por el control que el gobierno...
Por el entrenamiento de la franquicia.
Por supuesto.
Le ha donado, vamos a decir de esa frase.
Por supuesto, pero mira el Estado que está, ya está en los estertores, ya es un sistema completamente agonizante.
El gobierno cubano está jugando al cansancio.
Sí, está jugando al cansancio, claro. Y está jugando a tiempo porque necesita aliarse con México. Necesita convencer a López Obrador de que puede llevar más adelante ese plan macabro y convencerlo de entrar en la franquicia. Exactamente como cuando Hugo Chávez terminó por entrar y ellos estaban distraídos de los rusos y de lo que ya habían hecho y estaban medio abandonados en medio del Caribe y tuvieron que negociar muchas cosas para intentar que Venezuela les prestara atención y empezaron nuevamente con su franquicia. Ahora están calentándole la oreja al mexicano, que por supuesto desde aquí están apretándole las tuercas para que no pueda arrancar.
Son juegos políticos,
claro, obvio. Menor duda. Y lo que están es intentando ganar tiempo. Que no se extrañen los cubanos de que ahora ya no les digan que las niñas se van a llamar Yunica, ¿sabes? Ni Hugo, sino ahora se van a llamar Lupita, porque es que de verdad.
está bien, vamos, ya no nos queda tiempo para más, desafortunadamente. Ahora cuando estábamos discutiendo el tema, a mí me resulta apasionante el tema, claro. No veo salida, hay venezolanos más optimistas.
¿Yo?
Está, exacto, Lisbeth. Hay otros un poco más pragmáticos como Eduardo.
Yo soy el eterno optimista.
y hay otros pesimistas. Muchísimas gracias a los dos.
Oh, gracias
Amado, por acompañarnos. Creo que ha sido una buena discusión desde el punto de vista periodístico, de observadores de la realidad. Claro. Y ustedes, por supuesto, siendo venezolanos. Ahí están los detalles sobre Venezuela, lo que está pasando.